Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de nuestra historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, qué gusto.
Bueno, estamos a una semana más o menos de haberse producido los hechos de público conocimiento, como se dice. Y desde el programa, obviamente, queremos arrimar nuestra opinión, nuestro dolor también, como todo el pueblo argentino que se vio claramente manifestado en la plaza, en tanta gente, ¿no? Que acudió voluntariamente. Creo que hacía mucho que no se veía una manifestación popular de esas características, tan espontánea, tan sentida. Y lo que señalan muchos medios, que para uno por suerte no es tanta sorpresa, los medios lo señalan como sorpresa, como un nuevo actor político, que es la juventud, ¿no? Por suerte, uno tiene la suerte de tomar mucho contacto con los jóvenes en las charlas. Y te das cuenta que la juventud, lejos de estar alejada de la política, como se dice, está inquieta, interesada. Y bueno, ojalá que se tome nota de esto, no como un dato anecdótico, sino también para empezar a darles participación, escucharlos sobre todo, tiene mucho para decir. Y ojalá que bueno, este hecho político que se dio claramente en torno a la presencia masiva de tantos jóvenes sirva para empezar a tomarlos en cuenta, empezar a escucharlos, ¿no? Creo que, bueno, ahora dirás lo tuyo, Roberto, cada uno piensa un poco dentro, tratando de ordenarse en una situación tan sorpresiva y tan particular como la que se dio. Se va una figura política irreemplazable, ¿no? De una multifacético, de una enorme actividad a nivel nacional, a nivel internacional, que cumplía rol muy importante dentro del esquema de poder presidencial, como es el partido, ¿no? Algo tan importante. Y bueno, esperamos que se comprenda la situación, que la oposición esté a la altura de las circunstancias y que dentro del peronismo también esté a la altura de las circunstancias y no comience una especie de disputa por el poder, sino que se tenga en claro que la prioridad única y absoluta en este momento es el apoyo a la presidenta y al proyecto, ¿no? Esto es lo que uno desea fervientemente. Así que, bueno, sobre todo queríamos acercarle un saludo a toda nuestra audiencia, que sabemos que estuvo muy conmovida en estos días, escuchando la radio, participando activamente con sus mensajes. Nos han parado mucho por la calle, en el rato que estuvimos andando por la plaza también mucha gente se acercó, oyentes del programa. Y bueno, creo que es importante poder compartir este momento, este espacio de reflexión sobre el que seguiremos pensando y reflexionando. Yo creo que justamente el rol de alguien que hace historia es tomarse el tiempo para pensar. A mí me llamó muchísima gente, muchísimos medios, el día miércoles, el día jueves salí con pocos, porque me parece que uno tiene que tomarse el tiempo a pensar y no decir lo primero que le sale a la mente, porque la historia merece la reflexión, ¿no? Del tiempo y no la urgencia de la convertirse en un opinador automático, ¿no? Que son, no es lo que uno quiere, ¿no?
Son tiempos más del periodismo que de la historia, eso.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Y yo creo que es un hecho histórico el que ha ocurrido. El que se está produciendo, el que se produjo. Sí, por supuesto, se puede hablar históricamente de Kirchner como una figura muy importante, como un hombre que cambió el curso de la historia en Argentina, cambió el esquema y la agenda política. Evidentemente, en el 2003 se instalaron temas que estábamos todos deseando que se instalen, como una nueva política exterior, el de derechos humanos, empezar a pensar en un modelo productivo, ¿no? De cual estaba quitado de la agenda hasta ese momento prácticamente. Así que yo creo que eso solo, más todo lo que se fue dando después, que fueron muchísimas cosas, el tema de la dignificación de los jubilados, bueno, todo lo que fue pasando, la inclusión social, ¿no? Como elemento tan importante. Bueno, esto es lo que provoca que Kirchner esté en la historia, evidentemente, como un personaje muy importante de la historia política contemporánea, ¿no?
Seguro, y esa idea, yo recordaba cuando él cierra su discurso de Asunción en 2003, aquello de yo tengo un sueño. Bueno, ojalá los jóvenes que vos decías pueden llevar a cabo parte de sus sueños que han quedado todavía por hacerse, ¿no? Por un lado. Y después lo que vos planteabas recién, ¿no? El hecho de que alguien esté en el poder no significa que tiene que resignar algunas cosas que planteaba cuando estaba afuera.
Claro.
O sea, cuando uno está en el poder tiene mayor posibilidad de cumplirlo.
Exactamente. Sí, era muy interesante una nota de Mario Weinfeld que decía que lo acusaban de haber cambiado y haber hecho una política de derechos humanos del poder cuando no había hablado de esto antes, ¿no? Y él dice, bueno, qué bueno que esto pasó, porque eso pasa generalmente al revés. Cuando uno en la campaña habla de cosas problemáticas que después en el gobierno no cumple, ¿no? Y acá fue al revés. La verdad que fue una sorpresa muy agradable para todos, esa política que nadie esperaba y que se dio, ¿no? Y que provocó un cambio muy importante y que hoy estamos viendo los resultados del inicio de esa política, donde el gobierno empezó a marcar pautas que fueron obligando a la justicia, a una justicia que no tenía muchas ganas en algunos casos de mover papeles, y que, bueno, que hoy vemos que hay una cantidad muy importante de represores presos, encausados, etcétera. Y esto tiene que ver con aquel cambio de lógica política que se dio a partir de 2003, ¿no es cierto?
Fíjate, un presidente peronista reconocido por los organismos de derechos humanos en general y por las madres.
Claro.
Con los dos pañuelos de madres ahí.
Sí, un reconocimiento histórico de madres que fueron reacias a todos los gobiernos, ¿no es cierto? Que tuvieron muy mala relación con los gobiernos, no porque tuvieran mal carácter ellas, sino porque los gobiernos las ningunearon y realmente hicieron políticas de derechos humanos que dejaban... Bueno, no tuvieron políticas de derechos humanos, sino políticas más bien de impunidad, ¿no? Que dejaron mucho que desear. Así que bueno, esto es lo que queríamos decir, sumándonos un poco a esta audiencia tan particular que tiene Radio Nacional, tan activa, tan pensante. Y bueno, seguiremos pensando un poco en este momento que se abre en la historia argentina, que no creemos para nada que sea un momento de pánico ni de temor, como algunos asustan por ahí. Creemos que es un momento de unidad, de pensamiento, de acompañamiento y de sostener todo lo bueno que tiene este proyecto y de irlo mejorando y profundizando, ¿no? Creo que eso es lo que donde hay que tener la energía puesta en este momento, ¿no? Creo que por ahí hay que ir. Yendo al tema de nuestro programa de hoy, nos pareció que la fecha así lo indicaba, pero teníamos ganas de hablar de un querido personaje como es José Hernández, ¿no?
Otro incorrecto.
Un gran incorrecto de la historia argentina. Alguien que nació un 10 de noviembre, justamente el Día de la Tradición. Yo creo que es interesante, seguramente vas a compartir, Roberto, cuestionar el concepto de tradición, ¿no? Es una palabra que fue apropiada durante mucho tiempo por la derecha argentina, sí, casi como vinculándola a la herencia. La tradición era de ellos, es de ellos, y no del pueblo, ¿no? Entonces hay como una historia con la tradición que a la gente le causa como impresión, ¿no? A la gente progresista de este país, la palabra tradición le cae mal, ¿no? Cuando es una linda palabra, es una palabra que tiene que ver con nuestro pasado, con nuestras costumbres, con lo que nos pasó, ¿no? Y yo creo que hay que reivindicarla positivamente del lugar popular y no olvidarse de dónde viene, ¿no? Viene de un hombre que realmente fue fantástico lo que hizo con la literatura argentina y con su vida, ¿no? Siempre de un lado claramente popular, ¿no es cierto? Defendiendo las mejores causas, probablemente. José Hernández nació en el actual partido de San Martín, la chacra de Perdriel, un lugar histórico, ¿no? Perteneciente a la familia Pueyrredón, porque su mamá era Isabel Pueyrredón, ¿no? Y su papá Rafael Hernández. Y él se crió en ese lugar, nació en 1834, en pleno gobierno rosista. Sus padres no lo eran y había un permanente ir y venir de estos padres, y por eso él y su hermano Rafael, también se llamaba así, van a quedar a cargo de su tía. Fue una infancia complicada, pero es interesante ver cómo José Hernández va tomando contacto de pequeño con el mundo del campo, ¿no? Pensemos que aquello era todo campo. Y se va convirtiendo en un hombre preocupado por los problemas nacionales, que va a acompañar los procesos de cambio en Argentina, que va a tener en claro, por ejemplo, de qué lado ponerse cuando se produzca la separación entre Buenos Aires y la Confederación, ¿no? Él va a estar claramente del lado de la Confederación Argentina, el proyecto de Urquiza, sobre todo porque tenía una profunda admiración por Alberdi, aquel hombre que también supo ser un asesor fundamental de aquel modelo que va a fracasar finalmente, pero que fue tan interesante de armar un Estado nacional sin Buenos Aires, ¿no? Porque no quedaba otra, porque sí. Buenos Aires había perpetrado un golpe de Estado contra Urquiza el 11 de septiembre de 1852. Usted se preguntará por qué hay tantas plazas 11 de septiembre, tantas calles 11 de septiembre. No son para conmemorar el fallecimiento de Sarmiento, sino por la llamada revolución del 11 de septiembre que derroca a Urquiza. Es decir, estamos conmemorando un golpe de Estado, definitivamente, ¿no? Y que convierte al país en un país en secesión. Por un lado Buenos Aires, el Estado de Buenos Aires, y por otro lado la Confederación Argentina con capital en Paraná.
Bueno, en algunos casos no es casual, en el caso de Plaza Miserere, sí, está Rivadavia ahí.
Claro, exactamente, ¿no? La famosa Plaza 11, el 11 de la Plaza 11 corresponde justamente a este 11 de septiembre. Bueno, él va a trabajar como taquígrafo en el Senado de la Confederación Argentina. Combatió fusil en mano en Cepeda, cuando Urquiza derrotó a Mitre, recordemos aquella batalla de Cepeda, que no pudo aprovechar políticamente Urquiza porque entendía que se vio claramente, ¿no?, que Buenos Aires podía ser derrotada militarmente, pero políticamente, económicamente mantenía un poder inmenso. Y bueno, finalmente, como ustedes saben, esto va a cambiar definitivamente con Pavón, ¿no?, cuando se produce la retirada de Urquiza y la batalla de Pavón. Y ahí es donde claramente Hernández se decepciona de Urquiza un poco porque ve que va a cumplir un rol de pasivo frente a Mitre, casi como el hombre de Mitre en la provincia, ¿no?
Pero fíjate que vos no elegiste la palabra derrota, claro. Elegiste retirada.
Sí, sí, porque fue así, ¿no? Porque Urquiza se retira en Pavón. Hay algunas escaramuzas, la gente se pregunta por qué no combatió. Bueno, una de las razones por qué no combate, porque evidentemente Urquiza es un hombre que tiene una lógica política económica muy clara y entiende que si ganaba no iba a poder de alguna manera consolidar el país porque ya había tenido la experiencia dramática de su triunfo en Caseros y su posterior alejamiento por la fuerza de la política. Y que se perdía, bueno, se quedaría con Entre Ríos y que sería un hombre útil y casi imprescindible para contener al interior, ¿no? Y esta contención del interior se ve rápidamente cuando se produce el alzamiento del Chacho, Peñalosa, ¿no? Y esto enoja muchísimo a José Hernández, que escribe un poema recordando al Chacho Peñalosa, y lo va a acercar al montonero López Jordán, ¿no? José Hernández se va a acercar a las filas de López Jordán, va a ser un jordanista, hombre que va a participar y crear la revolución jordanista que va a terminar con la vida de Urquiza, ¿no? Un poco las causas que da López Jordán para asesinar a Urquiza tienen que ver con la colaboración en la guerra con el Paraguay, la traición a la causa federal, su actitud hostil o de supina ignorancia a las cartas que le mandan Felipe Varela, Chacho Peñalosa, ¿no?, de no contestar nada y sumarse un poco a la causa mitrista. Entonces es en este sentido que López Jordán se alza para terminar con la vida de Urquiza, ¿no?
¿Para qué frágil la alianza antirrosista?
Sí, 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 claramente. Sí, una alianza frágil que se vio, bueno, volviendo para atrás en Caseros, ¿no?, donde los unía únicamente el espanto, no el amor. Y cada uno va a tomar por su lado, porque Urquiza en definitiva va a ser usado por los sectores unitarios, ¿no? Que una vez producido su efecto deseado, que era terminar con Rosas, bueno, se terminó, ¿no? Ya inmediatamente, pensemos que esto ocurre en febrero y lo están echando en septiembre, ¿no? Unos pocos meses de gobierno, apenas 7 meses de gobierno de Urquiza en Buenos Aires, y viene ya rápidamente el golpe de Estado que señalábamos hace un ratito, ¿no? Bueno, y esto escribía don José Hernández, hablando un poco de estos supuestos liberales argentinos después de las masacres que estaban perpetrando, ¿no? Esta era la opinión de don José Hernández.
A veces me pregunto por qué esa furia, esa sed nunca satisfecha de sangre y exterminio. O no se puede ser liberal sin matar. O es necesario exhibir el título de sangre para afiliarse en esa secta cuyo predominio pesa demasiado para soportarlo tranquilamente. ¿No tienen otro instrumento que el puñal para escribir sus nombres en el catálogo de esa pléyade de hombres ilustres, compuesta por libertadores, regeneradores, apóstoles de la civilización, sectarios del progreso y adeptos de la libertad que hoy nos invaden, amenazando por todas partes con el exterminio y con la muerte.
Muy clarito este concepto de sobre los liberales argentinos que tenía don José Hernández, que coincide con Alberdi, ¿no? Con esto de que un liberal argentino entiende al opositor como un enemigo, ¿no?
Lo del despotismo turco.
Efectivamente, ¿no? Esta idea de que un liberal no era un liberal, claramente, ¿no? Entonces, es muy interesante como lo plantea también don José Hernández. Bueno, y después de ocurrido el episodio de López Jordán, él va a estar un tiempito, en 1872, escribiendo un libro, un poema largo, en el Hotel Argentino, que estaba en el actual solar donde está el Banco Nación. Ahí estaba el Hotel Argentino frente a la Plaza de Mayo. Y ahí empieza a escribir este poema que va a convertirse finalmente, luego de un exilio en Brasil, uh-huh. Donde lo va a terminar de escribir, en El Gaucho Martín Fierro, ¿no? Una obra realmente monumental, interesantísima. Particularmente su primera parte, ¿no? Que creo que es la que expresa más claramente la idea política o una cantidad de ideas político-sociales que tenía Hernández. Y es un libro, así como hemos dicho que claramente el Facundo se escribe contra Rosas, el Martín Fierro se escribe contra Sarmiento y su sistema, ¿no? Contra el mitrismo, digamos, contra aquel sistema tan injusto que hacía del gaucho un hombre que si no tenía papeles, esto es una papeleta de trabajo, de conchavo, como se llamaba, un título de propiedad, algo que lo definiera como un propietario, trabajador, asalariado, terminaba o en la cárcel o iba a la frontera, ¿no es cierto? Como es el caso del héroe del poema de José Hernández, que tanto dio que hablar, que pensar, ¿no? Que recordábamos recién fuera del micrófono a Borges, que tenía su opinión muy particular, ¿no? A la vez que hay un cuento extraordinario de él, que es Isidoro Tadeo Cruz, ¿no? Que uno no se entera hasta el final de quién está hablando, ¿no? De Cruz, el amigo de José Hernández, que tenía que ir a capturarlo y termina siendo su aliado, ¿no? Perdón. El amigo de Fierro, que iba a capturarlo en una partida y termina siendo su aliado, ¿no? Le salva la vida y todo esto de la lealtad.
Cruz no consciente que se cometa el delito de matar así un valiente.
De matar así un valiente, ¿no? Qué maravilla. Y bueno, hay muchas cosas, ¿no? en el Martín Fierro que creo que vale la pena pensar juntos, ¿no? La crítica social despiadada hacia el sistema de justicia, a los valores, a lo que era la vida del pobre en aquel momento, a lo que era la milicia, ¿no? La estafa de cómo se le pagaba al soldado, ¿no es cierto? Que no cobraba poco y nunca. Bueno, la justicia, como decíamos antes, como elemento de los ricos, ¿no? Como una cuestión que solamente era para ellos, ¿no?
La ley es como el cuchillo, no ofende al que lo maneja.
Efectivamente, la ley es tela de araña. No la tema el bicho grande que solo atrapa a los chicos. Claro. Así que bueno, yo creo que hay muchos elementos en El Fierro, que es un libro que aconsejamos su lectura, absolutamente, creo que vale la pena, ¿no? Y que ha dado para mucho, decíamos, ¿no? Decíamos lo de Borges en el Isidoro Tadeo Cruz, en El Fin.
En El Fin, claro, ¿Mm? Que es la muerte de Martín Fierro,
¿no? Uh-huh. Y bueno, el deseo también, ¿no? De la muerte en algún sentido, ¿no? Desde la mirada borgiana, ¿no?
Claro, claro. Pero además, lo que vos decías recién, él uh-huh. hablaba de otro tiempo. Uh-huh. Y de ese tiempo que Sarmiento había contado de una manera y que Hernández contó de otra.
Claro, claro.
Sobre todo para los pobres.
Uh-huh. Claro, y Borges planteaba siempre, ¿no? Que en realidad el libro argentino por excelencia no debía ser el Martín Fierro, sino el Facundo, ¿no? Que es toda una definición ideológica, ¿no? De qué lado se paraba Borges, a quien admiramos absolutamente en este programa, como ustedes saben, ¿no? No quita que uno pueda criticar alguna postura política que ha tenido y que tiene que ver con una elección de país también, ¿no? Elegir al Facundo en lugar de elegir al Martín Fierro, que es consensuadamente el libro nacional, de alguna forma, ¿no? Uh-huh. El poema nacional tiene que ver con dónde me paro frente a la historia, a la literatura y lo demás. Vamos a leer algunas párrafos del don Martín Fierro.
Aquí no valen doctores, solo vale la experiencia. Aquí verían su inocencia, esos que todo lo saben, porque esto tiene otra llave y el gaucho tiene su ciencia.
Bueno, también por supuesto, como el tema del poema es el gaucho, es interesante ver lo que le dice en la carta a su editor, o sea, al editor de Martín Fierro, ¿no? Como una especie de introducción al tema que está presentando sobre el gaucho, ¿no? ¿Qué opinaba José Hernández sobre el tema del gaucho?
El Estado convierte al gaucho en matrero, en delincuente, en asesino, y yo me he esforzado, sin presumir haberlo conseguido, en presentar un tipo que personificara el carácter de nuestros gauchos, dotándolos de los juegos de la imaginación llena de imágenes y de colorido, con todos los arranques de su altivez, inmoderados hasta el crimen, y con todos los impulsos y arrebatos, hijos de una naturaleza que la educación no ha pulido y suavizado.
Increíble. Y es muy importante, antes de ir a la pausa, decir que se le atribuye a Hernández todo lo que dice Fierro, ¿no? Pero digamos, él no es que avala todo lo que dice Fierro. Digamos, él habla con conocimiento de causa de cómo pensaban los gauchos y lo presenta tal cual es, como un personaje absolutamente incorrecto. Él no pretende que se lo siga, se lo admire y se lo quiera, porque obviamente Fierro comete los errores de un ser humano, que ha sufrido la falta de educación, que ha sufrido una vida durísima. Y entonces es lógico que Fierro no sea un personaje correcto, no debe serlo, ¿no? Y la crítica a Hernández en este sentido es una crítica completamente equivocada.
Y es política, no es literaria.
Claro, es una crítica política. Pero la genialidad de Hernández es que logra ponerse en la piel de Martín Fierro y por lo tanto dice lo que un gaucho diría, no lo que él quiere, lo que él quiere que el gaucho diga, ¿no? Algo tan frecuente en nuestros días, esto de hacerle decir a la gente lo que la gente no quiere decir, ¿no?
Ahora, ¿qué cosa? Porque con Echeverría no pasa eso.
Claro.
Cuando Echeverría escribe El Matadero, nadie Exacto. dice, uy, mirá,
Echeverría. Mirá lo que dice Echeverría, ¿no? Cuando habla los cuchilleros del Matadero, ¿no? No lo dice Echeverría, ahí queda claro que lo dicen los... Ahora, resulta que cuando viene del otro lado la cosa, pero fíjate vos lo que dice Hernández, ¿no?
Sí, cuando lo dice el viejo Vizcacha a veces también,
por ejemplo,
¿no? No solamente, ni siquiera Martín Fierro.
Exactamente, ¿no? Ahora hablaremos de Vizcacha. Vamos a una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia.
Felipe Piña hace historia en la radio pública.